estrella. Y nos volvemos a encontrar. Gracias al Señor, porque si no hubiese querido Él, no estaría. Eso significa que aún hay propósito que cumplir. Algo más tenemos que compartir con cada uno de ustedes. Saludo a las visitas que nos acompañan en el día de hoy. Bienvenidos. Y que también puedan disfrutar de este tiempo. Ya les entregaron sus apuntes. Vamos a seguir con el tema. Hoy terminamos derribando gigantes en su segunda parte. ¿Cuántos gigantes tuvo esta semana que enfrentar? Es interesante porque cuando uno habla de este tipo de sermones, de la lucha espiritual, lo primero que sucede son luchas, ¿no? Es como que si uno llamara a los gigantes para que se enfrenten a uno. Y si usted no estuvo la semana pasada con nosotros, le podemos compartir que aprendimos que para derribar gigantes en nuestra vida, lo primero que debemos hacer es conocer a nuestros enemigos. Saber también que nuestra lucha no es natural, es sobrenatural. Es algo que nosotros, si el cristiano en forma, el cristiano normal no logra comprender. Nosotros no logramos entender que la lucha que tenemos no es material, no es física, sino es algo sobrenatural, es un misterio, y que debemos entender, y debemos aprender a luchar. Si nosotros no colocamos en nuestra mente que la lucha que vivimos como cristianos es algo sobrenatural, nunca lo vamos a entender. Nunca vamos a poder combatir adecuadamente. Dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la semana pasada descubrimos que entre algunos gigantes que aparecen en nuestra vida está el afán, el temor, la duda, el razonamiento humano que carece de espiritualidad. Señalaba la semana pasada que el razonamiento humano hoy día se ha tomado por sobre todo la humanidad, porque el mundo funciona en base al razonamiento de los líderes. Los países funcionan en base al razonamiento de los legisladores. Por lo tanto, los que guían, los que determinan el caminar de una nación son los líderes que tenemos. En nuestro país tenemos senadores, diputados y tenemos presidentes. Son los líderes aquellos que carecen de un razonamiento espiritual, que guían al país sin Dios. Entonces, si nosotros no comprendemos que la lucha que tenemos que vivir es algo que sobrenatural, no lo podemos entender ni comprender. También dijimos que otro enemigo es la falta de perseverancia. El que podamos comenzar y después decir, no, hasta aquí nomás. También dijimos que otro enemigo que se apodera también del cristianismo es la tristeza. La tristeza no deja ver a Dios. Eso significa que cuando estamos tristes, lo primero que vamos a ir alejando más y más y más es a Dios. Porque dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es decir, cuando nos gozamos en Él, más convicción y fortaleza tenemos de parte de Dios. Finalmente, el otro enemigo que vimos la semana pasada era el pecado. No tiene piedad, él destruye sin considerar nada, absolutamente nada. Luego aprendimos que una vez que hemos reconocido a nuestro adversario, debemos estar firmes y prevalentes. Y nos preguntamos, ¿cómo vamos a estar firmes? Y la palabra de Dios nos dice que tomando toda la armadura de Dios. ¿Cómo los cristianos van a estar firmes si muchos cristianos no saben ni siquiera cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cómo vamos a estar firmes si ni siquiera los cristianos, muchos cristianos, no tienen idea que existe un Antiguo y un Nuevo Testamento? Entonces carecen de conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, van a la batalla sin armadura, sin espada. Por lo tanto, en medio de la batalla son derribados. ¿Cuánta gente usted conoce que ha dicho, no, si yo creo en Dios? Los demonios también creen. Y los demonios son más que algunos humanos. porque los demonios tiemblan delante de Dios. En cambio, los humanos creen en Dios y tiemblan delante de Dios. Entonces, tenemos que considerar aquel punto. Y no actuar como Saúl. Tú no tienes que tener temor de los gigantes. Vamos a ver a continuación lo que sigue la segunda parte. Dijimos que para mantenernos firmes y valientes hay dos formas. Primero dice fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y segundo, tomando toda la armadura de Dios. Eso, todo eso fue lo que vimos la semana pasada. Tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, para pelear se necesita estar preparado. Pero no todos están preparados. Yo creo que si uno pudiese colocar un porcentaje en el cristianismo actual, yo creo que ni el 5% de los cristianos, y diría que sería mucho, están preparados para la batalla. Hay un 95% de los cristianos hoy día en el mundo que carecen totalmente de armas y de saber cómo lidiar una batalla que es espiritual. Porque el mundo se ha encargado de colocar en nuestra mente que todo es material y se va a la razón de las explicaciones. Muy bien, esta mañana continuaremos la segunda parte y ahí está, en su apunte. ¿Cómo derribar gigantes en nuestra vida? Vamos a ver. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias a esta hora de la mañana, porque nuevamente nos encontramos con su palabra. Guíen, Señor, que la obra del Espíritu Santo nos dé claridad, coloque luz en nuestros ojos para comprender esta verdad, para atesorar esta verdad, para practicar esta verdad. Quienes nos escuchan a través de la internet también, oramos, Señor, por cada una de estos hermanos y hermanas que nos siguen a través de la internet. Oramos para que nuestros hermanos también acá podamos entender y comprender la gran necesidad de aprender a derribar gigantes en nuestras vidas. Pedimos a través de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, pasemos ahora a la palabra de Dios. Número 3, ahí tiene su apunte. Número 3, para derribar gigantes en tu vida, debes creer en Dios. Versículo 32 y 33 del texto que estamos trabajando ahí en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 y 33. Vamos entonces a 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 y 33. Vamos, 1 Samuel 17. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Se necesitan hombres valientes. Por eso que para derribar gigantes necesitas estar firme y ser valiente. Cuando el filisteo se paró, estamos hablando de un hombre, dijimos, que se avanzaba de casi 3 metros de altura, llevaba en su pecho, en su coraza, una coraza más de 57 kilos, estamos hablando que el hombre fue guerrero desde juventud y fue preparado para la guerra. ¿Quién iba a hacer frente? Saúl, recuerda lo que dijimos también, que temblaba, que sus rodillas temblaron, se atemorizó, se aterró, pero hubo un hombre que dijo: yo iré. Eso se necesita, hermanos. Eso es confianza, es fe. A veces los gigantes en nuestra vida parecían tremendos. Cada uno de nosotros puede tener un gigante. Que faltó algo, que sobró algo, que algo pasó, que un accidente, que una enfermedad, lo que sea. Pero para derribar los gigantes se paró un muchacho, un simple pastor de ovejas, y dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir,
contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. Eso es lo que sucede en nuestras vidas diarias. Nos vamos a levantar para pelear la batalla y alguien se acerca y nos dice, tú no podrás. Y cuando nos dicen eso, nos hundimos. Entonces no voy a poder. Piense, traslade su mente al evento mismo donde el filisteo enfrentó al pueblo de Israel. Nadie quiso salir. El líder, que era Saúl, tuvo terror. Pero alguien entre medio de las filas dijo, no se preocupen, yo iré. Cuando tú quieres levantarte y vencer mucha gente, así como Saúl te dirá, no podrás. ¿Cuántas veces le dijeron a ustedes, no podrás? ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijo? ¿Se quedó con esa respuesta? ¿O dijo, no, yo me voy a levantar, yo voy a luchar? Vamos, anda, estudia. Alguien, pásame, no, no va a poder. Y la mayoría se queda y no estudia. Oye, hermano, sin estudio, no hay nada. Porque tenemos que ser sabios e inteligentes. Ojalá que todas las juventudes de la iglesia pudiesen entrar a la universidad.
Amén.
Ojalá que todas las juventudes de la iglesia sacaran carreras donde se puedan defender. No solo para ganar dinero, sino para hacer frente a la batalla que tenemos. Hoy más que nunca se necesita la ayuda. Hoy más que nunca necesitamos obreros preparados intelectualmente. Necesitamos jóvenes, mayores y de todo preparados intelectualmente para hacer lucha contra el mundo. Este joven tenía algo más que intelecto. No solo tenía inteligencia, este hombre creía en Dios. Él sabía que había un Dios poderoso y gigante que podía derrotar a cualquiera. Algunos te dicen, tú nunca podrás ser el mismo. Muchos te dicen, tarde o temprano vas a caer. El vicio nunca te dejará. Me encontré con un muchacho mientras hacíamos unas compras para la iglesia allá en la calle May. Era un drogadicto que salió de la drogadicción y hoy tiene un ministerio junto a su esposa y sus hijos en La Serena, un ministerio de rehabilitación. Y yo le pregunté, dije, ¿de cuántos de los drogadictos logran vencer? Él me dijo, uno de cada 10. Solo uno de cada 10. Pero yo pude porque el Señor fue más fuerte. Y ahí está el secreto. Podemos, hermanos, ser. ¿Qué dice la palabra de Dios? Somos más que. ¿Por qué? Por aquel que nos amó. Es Cristo Jesús el que nos da la victoria. Tenemos que comprender esa verdad. Dijo Saúl a David, no podrá. Pero David no se quedó ahí y no tuvo miedo. Él sabía que confiaba en el artículo 34. Mira lo que dice el artículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y estas palabras finales son broche de oro. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Cuánta confianza! Ojalá que pudiese haber muchos cristianos con confianza. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver la película El cielo sí existe. ¿La vio? Si no la ha visto, tiene que verla. El cielo sí existe muestra que aún una congregación completa no creía ni siquiera en el cielo. Y esto, la película fue basada en una historia verídica de un niño que enfermó gravemente de 4 o 5 años
y que tuvieron que operar la urgencia, y ese niño viajó al cielo. Y le describió a su papá, a su abuelo, y que él había conocido a Jesús. Ahora, aunque la película está basada en un hecho real, a mí lo que más me impactó de él fue que toda una congregación no creía en el cielo. Creían en Dios, eran devotos de Dios, pero no creían que el cielo existiera. Porque el razonamiento humano les decía que era imposible. Hermano, ¿crees usted en el cielo? ¿Cree que llegará allá? Hermano, el cielo que existe. No porque lo dice la película. El cielo existe. Porque Dios dice que existe. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque ¿crees que Dios está preparando una morada?
Amén.
Hermano, muchos hoy día creen en Dios, pero solo lo creen intelectualmente. No lo creen de corazón. Mira lo que dice Marcos, capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. En pocas palabras, hermanos, este versículo está hablando que tú debes, y yo debemos amar a Dios con todo nuestro ser. ¿Crees que Dios es real? ¿Sabes qué hace la diferencia? La diferencia se hace en que si tú vives con un Dios real, a que vivas con un Dios solo en tu mente. Si vives con un Dios real, cada día será distinto para ti, porque cada día verás la obra de Dios en tu vida. Si crees que es un Dios simplemente intelectual, el tiempo pasará y pasará, y tú seguirás creyendo en un Dios intelectualmente. Necesitamos comprender a qué nos referimos cuando decimos que todo nuestro ser debe alabar a nuestro Dios, que todo nuestro ser debe amar a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Acompáñenme a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice así la palabra de nuestro Dios. Este texto nos muestra tres partes de nuestro ser. Si Dios nos demanda amarle con todo nuestro ser, dice 1 Tesalonicense, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos y irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo. 1 Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? Hermano, nuestro espíritu es la parte más profunda de nuestro ser, la parte que usamos para recibir a Dios y la parte con la cual nos comunicamos con Dios. Espíritu, espiritualmente. ¿Ok? Es el lugar donde habita nuestro ser, el Señor Jesús como nuestro Salvador. Él vino a vivir en nuestro espíritu para que podamos tener comunión con Él y podamos tener una relación con Él. Esa es la parte espiritual. Ahora, fíjese. Si el espíritu es la que nos relaciona con Dios, ¿dónde va a atacar el enemigo? El espíritu. Por eso que la lucha no es humana, ni material, es espiritual. Pero a veces se nos olvida, a veces, hermanos, por un simple comentario, una simple opinión, se producen las peleas. Cuando lo más fácil es decir, escucha, lo siento, y el otro pueda perdonar. Ahí toca el orgullo y muchas otras cosas. Nuestra alma se compone de nuestra mente, la emoción y la voluntad. En el alma están arraigada la relación con los humanos. Es donde sentimos, donde no tenemos tristeza, tenemos alegría, nos podemos relacionar con la parte humana. Ese es el alma. En cambio, el espíritu es la relación con Dios. Nuestro cuerpo, obviamente, es la parte física con la cual contactamos, vivimos y tenemos que luchar muchas veces. Cuando hay una enfermedad, un resfrío o una tosedura, es la parte física la que se daña y tenemos que luchar con el cuerpo. Y cuando se envejece, ¿con qué se lucha? Con el cuerpo. Ahora, súmele la vejez con el cuerpo, el alma y el espíritu. La batalla es tremenda. Necesitamos estar preparados. El Señor Jesús dijo que debemos amar a Dios con estas tres partes, es decir, con todo nuestro ser. Y aquí es donde viene el misterio profundo. Porque, ¿cómo podemos amar con todo nuestro ser a alguien a quien no hemos visto? Porque ninguno de ustedes ha visto a Jesús. Y Dios dice, aunque no me hayan visto, ámame con todo tu ser. Bueno, eso es lo que dice 1 Pedro 1.8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Eso es. Amar a Dios, a quien no hemos visto, es un misterio. ¿Cómo es que logras amar a alguien que no has visto? Si apenas aprendes a amar a alguien que ves, ¿cómo amas a un ser, amas con todo tu ser a un Dios que no has visto? ¿Cómo es posible amarlo si no lo hemos visto? Porque Dios nos dio la capacidad de amarlo. Recuerda lo que dice en 1 Juan, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó. En otras palabras, lo que Dios hizo fue derramar en nosotros su amor para que podamos amarle. Entonces, hermano, ¿es posible amar a Dios con todo nuestro ser? Sí, por supuesto que sí se puede. ¿Cómo se logra? En primer lugar, todo comienza en el corazón. ¿Ha escuchado la frase cuando usted dice, ese es un hombre de buen corazón? Esa persona tiene buen corazón. ¿Cómo alguien puede decir que es un hombre de buen corazón? Si el corazón no te ve. Es más, algunos tienen hasta bypass en los corazones. Pero no se refiere al órgano físico, se refiere a todo el ser. Es probable que creamos que nuestro corazón es simplemente un músculo. Y es algo donde solo se colocan las emociones. Sin embargo, la Biblia dice que el corazón es mucho más que eso. El corazón es todo el ser. Es donde se asienta todo el ser de la persona. Entonces, cuando una persona exteriormente es una buena persona, aunque no hay ninguno bueno en el mundo, dice la palabra de Dios, nosotros, hermanos, decimos, es de buen corazón. El corazón está compuesto de nuestras emociones, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra conciencia. Entonces, ¿cómo le amamos? Entendiendo, hermano, que Dios derramó su amor en nosotros. Si tú eres creyente y tú eres salvo, Dios derramó su amor en ti para que puedas amarle a Él y puedas amar a tu prójimo. Hoy día vivimos en un mundo donde se carece del amor, porque vivimos en un mundo individualista donde cada uno llega por sí mismo, y si tengo que derribar a uno, lo derribo para llegar al objetivo. Porque Dios no se ve que alguien se componga para que el otro se justifique. Eso sería tremendamente raro en el mundo de hoy, pero Dios dice que debemos hacerlo así. Nuestro corazón es la fuente de nuestros sentimientos, pensamientos, intenciones. Ahí es donde está nuestro sentido de culpabilidad, de conciencia. Dios dice que debemos amarle con todo nuestro ser, pero amarle a Él. Y amar significa confiar en Él. David confió en un Dios cuando las apuestas estaban 100-1. Porque el único que creía que podía ganar al gigante era Él. Ni nadie más, ni su líder estaba consciente. Dios, hermano, nos creó con el fin de que lo amáramos plenamente con todo nuestro ser. Pero, hermanos, tenemos que ser sinceros en algo. Sin embargo, hoy día,
y somos sinceros, no, hay otros amores, ¿o no? El mundo. Dice en primera de Juan 5 que no merece el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muchas veces se hace difícil amar a Dios en medio del mundo, donde te dice que le tienes que amar a él. Un mundo que te ofrece todo, todo. No hay nada que el mundo no te ofrezca, excepto la paz de Dios, excepto el gozo de Dios, excepto solamente las cosas que el creyente verdadero las conoce. Muchas veces, sin embargo, se nos hace difícil, y podemos decir, se nos hace difícil decir como el salmista dijo en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. A veces estamos tan pegados a este mundo que nos aferramos a él con dientes y muelas y todo. Pero sí, olvidamos que este mundo pasará. Olvidamos que vamos a tener 90 años y que vamos a dejar esta tierra. Nos olvidamos. Dios dice, no te olvides de mí. Debemos admitir que aun cuando amamos a Dios, muchas veces el mundo nos ofrece cosas que nos quita el corazón. ¿Cómo podemos obedecer este mandamiento? Entendiendo, como dije anteriormente, que Dios derramó su amor en nosotros. Tú tienes el poder, tienes la fuerza para amar a Dios con todo el ser, con todo el corazón. Y al amarle, entonces, creer a él. ¿Recuerda el ejemplo de Pablo? ¿Él tenía gigantes en su vida? Oró a Dios, oró a Dios, oró a Dios, y Dios le dijo, bájate mi gracia. Pablo reconocía que tenía gigantes en su vida. Dice que de la siguiente forma, me ha dicho, bájate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, según de Corintios 12:9. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas y necesidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe que Pablo sabía principalmente su gran deseo era amar a Dios? Y él sabía que sobre el amarle a él, por el amor a él, él enfrentaba cualquier crisis. Y eso es lo que sucede en nuestra vida muchas veces. La falta de amor a Dios nos aleja de él. Dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es interesante porque la palabra fuerte significa poderoso. Significa tener resistencia. ¿Saben lo que carecen los cristianos? Resistencia. Somos cristianos débiles, así por debilucho. Pablo dijo entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso el apóstol Pablo también dice, al escribir a los romanos, dice, en Cristo somos más que vencedores. La batalla, el triunfo está, yo lo hice, lo logré por ti, lo único que tienes que hacer tú es tomar la victoria. Pero ¿qué sucede? No siempre tomamos la victoria. También la palabra más que vencedores tiene la idea de algo concluyente, definitivo, fundamental, determinante. No es un accidente el triunfo. Está tomado, se ganó. Vaya y busque. Pero yo digo que usted tiene que dar el paso. Dios lo hizo por usted. Él peleó por usted, pero usted ahora vaya a buscar el triunfo. Número 4, para que avancemos y terminemos. Para derribar los gigantes, en cuarto lugar y final, debe humillarte delante de Dios. Versículo 45 al 47. Entonces, de 1 Samuel 17, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que aquí estoy yo. ¿Eso dice o no?
No, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermano, eso es humildad. Porque él batalló, él peleó y lo llevó a gigante. Pero cuando tú reconoces humildemente delante de Dios que las victorias y los triunfos no son tuyos, sino son de él, entonces Dios te fortalece y te glorifica, te ayuda, te llega, te levanta. Necesitamos comprender esta verdad, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque, versículo 47, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en tu mano. Ahí está. Cuando tú reconoces tus debilidades, es para fortalecerte. Ponga atención en esto. Cuando tú reconoces tus debilidades, porque muchas veces reconocemos, Señor, sí, tú sabes que soy débil. Ok, cuando reconocemos nuestras debilidades, entonces nos hace fuerte. Pero no podemos excusarnos con nuestras debilidades. ¿Me explico? Una cosa es muy distinta a la otra. Yo puedo reconocer que soy débil, pero yo no puedo excusarme delante de Dios con mis debilidades. ¿Por qué? Por algo muy simple. Porque Dios nos ha dicho, tú eres más que vencedor. Entonces muchos creyentes se escudan en sus debilidades. Dice el Señor, si tú me conoces, que soy débil, y bueno, tú entiendes. No, Dios no entiende eso. Dios lo que sabe es que te dio toda la fuerza y el poder para vencer. ¿Qué dijo? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Las debilidades nos hacen fuerte, pero no podemos excusar por nuestras debilidades. Tú, al igual que David, tienes que humillarte delante de Dios y conocer tu debilidad, pero fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Ve, cuando vengan los gigantes, ve, párate frente a los gigantes y di, ya no más. Porque el Señor te da la victoria. El Señor nos da la victoria. No tenemos excusa delante de Dios. Ninguno de nosotros, yo o nadie, podrá decir, Señor, soy débil. ¿Qué nos dirá? Para ser débil, entonces eres fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Interesante. Vamos a terminar con el texto que viene en su conclusión. Ahí tenemos el versículo de la semana pasada y el 9 de hoy para la conclusión. Más Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Te has sentido atacado muchas veces? Deja que el Señor libre la batalla. Confía en él, simplemente. Confía en él. Dios sabe. Deleítate a sí mismo y él considera las peticiones de tu corazón. Y segundo Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. David no temió a los gigantes. No temas a los gigantes. Dios se levanta como poderoso gigante. No sé cuáles son tus luchas, pero Dios tiene la conoce y Dios te va a fortalecer. Dios te dará la victoria. Tienes que estar dispuesto a luchar, perseverar. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto los gigantes en tus manos para derribarlos. Es hora que te levantes y que levantes la espada de Dios. Él te dará la victoria. Humíllate delante de Dios y él saldrá de ti y pondrá al enemigo bajo tus pies. Hay un texto en Isaías, anótelo usted, en Isaías 42:13. Dice la palabra de Dios en este texto, que Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Siempre hay un paladín en medio de tus problemas, ¿no? Cuando le venzas, el resto huirá. ¿Se fijó cuando David derrotó al filisteo, que hicieron los filisteos? Huyeron, desfavoridos, ¿no? Correrán cuando enfrentes a los gigantes y venzas, porque Dios te dará la victoria. Él vencerá. Espero que la semana que inicia, la próxima, tendremos inicio la escuela militar. Y vendrán seguramente luchas en tu vida. Decídete a buscar la victoria, que es el secreto. Somos en Cristo más que vencedores. Nuestro Dios todopoderoso, y es Él quien pelea nuestras batallas. No gastes energía con tus fuerzas, porque con tus fuerzas vas a perder. Fortalécete en el Señor y en el poder suyo. ¿Tienes personas que aman, que aún no le conocen como Señor y Salvador? Busca el reino de Dios y justicia, que yo vaya a decir lo que necesitan. Vamos. Bendito Dios y Padre nuestro, una vez más estamos ante su presencia. Agradecidos por su palabra. Gracias por la atención de cada uno de mis hermanos. Usted conoce cada corazón aquí en mi vida. Conoce la lucha. Oro por cada uno de ellos. Por mi vida también. Para que usted nos fortalezca. Para que usted nos dé victoria, la victoria. Y que podamos reconocer que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Gracias, Señor, porque aun cuando este mundo intenta día a día alejarnos de usted, estamos seguros y plenamente convencidos, con una convicción clara de que un día nos encontraremos junto a usted. Tenemos la seguridad porque su palabra nos señala y nos dice que un día le veremos cara a cara, que un día estaremos en su presencia y estaremos agradecidos por el cuidado que usted nos ha brindado en este peregrinazo de esta tierra. Ayude a cada uno de mis hermanos, fortalezca, guíenos en las decisiones y que podamos en este corto lapso de tiempo que estamos sobre este planeta poder honrar su nombre y poder ser testigos a otros de su existencia, que otros también puedan conocer el amor que usted ha derramado en nuestros corazones. Ayúdenos a que este año podamos crecer en familia espiritual y que podamos hacer producir cosas del cielo con pecadores que se arrepienten. Gracias, Señor, por su fidelidad, y le ruego también por aquellos que hoy también están luchando. Mientras ustedes están orando con sus ojos cerrados y la vez inclinada, yo no sé si alguien tiene lucha fuerte, pero yo quisiera orar por ti en forma especial en esta mañana. Si hay alguien medio muerto, mi pastor, ore por mí, porque necesito vencer. Yo quiero que levantes tu mano. Yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien más? Levanta su mano. Basta. ¿Hay alguien más? Basta. Gracias. Pase su mano. Amén. Basta, hermano. ¿Hay alguien más? Basta. Gracias. ¿Alguien más? Quiero orar por ti también. ¿Hay alguien más? Amén. Basta, hermano. Vamos. Señor, usted la dice esta mano. Conoce el corazón de cada uno de ellos. Yo le ruego por sus vidas, su corazón, dele la victoria. Fortalezca su vida. Que día a día puedan conocerse un poco más, para que puedan sentir el tremendo amor que usted siente por ellos. Gracias por esta mano levantada. Haga su voluntad en la vida de ellos. Guíenle para que su nombre sea glorificado. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.